Segunda de Timoteo 3:16. Ya lo habíamos leído la semana pasada y volvemos a retomar ese pasaje que dice, ayúdame a leerlo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura. El tema de esta noche se llama la inspiración de la Biblia. La primera semana vimos la introducción, después vimos que la Biblia es única, después vimos la autoridad de la Biblia y hoy se llama la inspiración de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. Es importante que en todas nuestras definiciones, cualquiera que tengamos, la tomemos de la Biblia, no que vayamos al diccionario y la tratemos de ajustar con la Biblia. Es mejor primero ir a la Biblia, ver lo que dice la Biblia y ya después formar nuestras definiciones. Entonces, hasta el final del sermón les voy a dar la definición de inspiración. ¿Sí? Ok. La mayoría de la gente está de acuerdo que la Biblia es inspirada por Dios. No hay duda sobre eso. Cualquier religión dice que la Biblia es inspirada por Dios, pero el problema surge es cuando tenemos que definir qué significa inspiración. Ahí hay muchos puntos de vista a lo que se refiere a inspiración. Todos están de acuerdo que la Biblia es inspirada por Dios, pero no todos están de acuerdo en qué significa que Dios inspira la Biblia, porque esa palabra en nuestro lenguaje español mexicano suena como romántico, ¿verdad? Me inspiras confianza. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la inspiración para que nos demos cuenta que no es exactamente eso. Antes de definir inspiración, necesitamos entender que Dios vio necesario revelar la Biblia, revelar su palabra. ¿Y cómo lo hizo? Lo tenía que hacer en lenguaje humano, ¿están de acuerdo? Dios no es como nosotros, no habla en nuestro lenguaje. El lenguaje de Dios es distinto. Pero tenía Él que revelarse en un lenguaje que nosotros entendiéramos, que nosotros comprendiéramos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la forma adecuada de relacionarse con Él. Si no entendiéramos nosotros la Biblia, si fuera escrito en un lenguaje no humano, no serviría, ¿verdad?, para nosotros comprender cuáles son los propósitos de Dios. Si no hubiera escrituras, no hubiera la revelación de Dios, cuáles son sus planes. Entonces fue necesario revelar las escrituras por medio de instrumentos. Y vimos hace algunas semanas que fueron más de 40 hombres los que escribieron la Biblia, ¿se acuerdan? Hombres inspirados por Dios, hombres que fueron llenos. Si la Biblia no fuera inspirada por Dios, no tendríamos la confianza de ir. Si la Biblia solamente fueran palabras de hombre, no tendríamos la confianza. Un hombre se puede equivocar, pero Dios no. Entonces, es importante este tema de la inspiración de la Biblia. La palabra inspiración, uno de los sinónimos es expirada. No sé si había escuchado esa palabra, expirar, con S, que significa soplar. Significa respirar hacia afuera. Y fíjense bien, Dios escogió revelarse de esa manera. ¿Cuál? Dejar un registro escrito, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera escrito las indicaciones de Dios cuando Dios le dijo cómo hacer el tabernáculo, las leyes, las 613 leyes? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no lo registra? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran registrado la historia de Abraham, de Noé, de Job? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no le hubiera escrito cartas a las iglesias? ¿Sí se están respondiendo? No tendríamos hoy las escrituras. Porque antes, la forma de revelarse era a través de la tradición oral. Es decir, de generación a generación se transmitían oralmente, les contaban la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ese método tenía un problema en los muchos años. ¿Qué pasaba? Aunque no se quisiera, aunque no fuera la intención, se iba perdiendo, se iba desvirtuando las palabras de Dios. Algunos le añaden, algunos le quitan, porque la memoria no es tan eficiente como para guardar durante generación a generación a generación. Entonces, la forma que Dios escogió para dejarnos las Escrituras fue una forma muy sabia. Se reveló en un lenguaje humano, palabras de Dios en lenguaje humano, y Él usó instrumentos, como vimos. La palabra dice en Mateo 24:35, todos se saben de memoria ese pasaje. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque fuera destruida, todas las Biblias del mundo fueran quemadas, que estuviéramos en tiempo de persecución como lo hubo, aunque Satanás quisiera destruir la Biblia, hermanos, la palabra de Dios seguiría viva en los corazones de los redimidos. Es indestructible su palabra. Unos quieren borrarla y otros la reproducen, ¿verdad? Como vimos, la Biblia se fue conservando, se fue reproduciendo, sacando copias, miles y miles de copias que tenemos hoy día todavía. Entonces, la revelación tiene que ver con la comunicación de la verdad. Dios comunicó esa verdad. Y la inspiración tiene que ver con la forma de transmitir, ¿sí? La revelación es la forma de comunicar y la inspiración es la forma de transmitir. ¿Cómo Dios transmitió entonces su palabra, su voluntad, sus planes, sus promesas? Es lo que vamos a ver hoy. Debemos ir a la Biblia a ver qué dice la Biblia de sí misma, a ver qué dice la Biblia de la inspiración. Podemos inventar conceptos, pero debemos ir a la Biblia. Y aunque eso parece un argumento circular, debemos saber qué dice la Biblia de sí misma. Para nosotros, los creyentes, no es circular, porque la Biblia es confiable, ¿verdad? Así como un delincuente tiene derecho a testiguar de sí mismo, es importante escuchar lo que dice el involucrado principal. Tal vez no sea definitivo, pero es importante escuchar lo que tiene que decir. Así nosotros, y como nosotros confiamos en la Biblia, para nosotros es definitivo lo que tiene que decir la Biblia de sí mismo, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver dos pasajes que nos enseñan acerca de la inspiración de la Biblia, a qué se refiere, cuál es su alcance. El primero es el que estamos leyendo al principio, 1 Timoteo 3, ¿verdad? Segunda, a ver si están vivos. ¿Sí están vivos? ¿Qué dije? 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir injusticias. Ahí. Eso nos da idea de que el alcance de la revelación de Dios, ¿cuál es el alcance? Toda la escritura. Es decir, los libros que tenemos aquí, los 66 libros, que después vamos a ver por qué fueron 66, pero los 66 libros son inspirados por Dios. Todo, del principio a fin, es útil. Ninguno más que otro, ninguna parte de la Biblia es más inspirada que otra. Todo es inspirado por Dios, toda la escritura. El Nuevo Testamento usa esta palabra escritura 51 veces para referirse a una parte del Antiguo Testamento, para referirse a un pasaje del Antiguo o uno del Nuevo, o para referirse a las cartas de Pablo. Pedro dice que en 2 de Pedro 3:16, lo apúntenlo, que los escritos de Pablo son considerados como escrituras de Dios. Y eso que en ese tiempo que Pedro escribió, Pablo todavía no terminaba de escribir sus cartas. Vamos a leer 1 Timoteo 5:18. Este pasaje de 1 Timoteo 5:18 se escribió 5 años después de que se escribió el libro de Lucas. Dice ahí, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Ese pasaje combina el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿sí? Lucas 10:7 es la segunda parte y el antiguo es Deuteronomio 25:4 para que lo apunten. Ese pasaje de 1 Timoteo 5:18 combina esos dos pasajes, del antiguo y del nuevo. Eso es muy significativo. Okay. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento, el Nuevo, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las de Juan, la de Hebreos, el Apocalipsis, los Evangelios, todos son inspirados por Dios. El segundo punto sobre este primero, 2 Timoteo 3:16 es que la Biblia entera es inspirada por Dios. La palabra que les dije hace rato de soplada, ¿verdad? Esto de inspirar nos muestra el medio que Dios usó para transmitir esa verdad. Dios tenía que usar algún medio y usó las palabras de hombres, escritos de hombres. La Biblia no solamente habla acerca de Dios, la Biblia es soplada por Dios. Ahorita vamos a ver qué significa soplar. Quiero que me ayuden a leer Génesis 2:7, alguien fuerte. Génesis 2:7. Ok, ahí la parte importante es sopló en su nariz aliento de vida. Es importante cuando Dios sopla, cuando Dios expira, cuando Dios respira hacia afuera, lo hace con poder. Con el poder de su boca creó el universo. Con el poder de su boca, hablando antropomórficamente, es decir, que Dios no tiene boca, pero hablando en un lenguaje humano, Dios sopló aliento de vida en la nariz. ¿Sí? Entonces, cuando Dios sopla, suceden cosas. Se crea mundo, se crea vida. Algo sucede cuando Dios sopla. Asimismo, decimos que Dios sopló las Escrituras y usó medios. El tercer punto de 2 Timoteo es: la Biblia entera es útil. Esto es bien importante porque todas las cosas en la vida, hermanos, no sé si se habían puesto a pensar, pero todas las cosas tienen un propósito. Piensen en cualquier cosa. ¿Por qué ponen espejos ahí? Tienen un propósito, para que se vea más amplio, ¿no? O para de adorno. Algunas cosas tienen doble propósito. ¿Para qué ponemos bocinas? Para que se escuche hasta allá. ¿Para qué usamos micrófono? Para lo mismo. ¿Para qué uso lentes? Para verlos mejor. Todo tiene un propósito. Así la Biblia tiene un propósito específico y aquí 2 Timoteo nos lo revela y dice, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? Para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia no es para tenerla de adorno ahí en tu casa, abierta en el Salmo 23. No es para tenerla en museos. La Biblia es útil para enseñar. La Biblia es para que el creyente sea capacitado para todos los propósitos de Dios. Y nada más, para eso es la Biblia. Para entender los planes de Dios, para comprender cuál es su voluntad en cada circunstancia. La Biblia no es solamente para saberla, la Biblia es para vivirla. Es útil para enseñar y redarguir, instruir. El segundo pasaje que nos ayuda a entender qué significa inspirar es 2 Pedro 1:21. Este nos revela un poquito más qué se refiere con ese soplar. Estamos viendo más o menos qué significa. Pero vamos a entenderlo mejor con este pasaje. 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca, subraya la palabra nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la profecía, toda la escritura fue traída no por voluntad de hombre, sino que los hombres santos de Dios que él escogió, que fueron más de 40, hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Qué significa esa palabra inspirar? En lo que estamos viendo, esa palabra es la misma que se utiliza en Hechos capítulo 27, versículo 15. Hechos 27:15. ¿Estamos ahí? Hechos 27:15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos ¿qué? Es la misma palabra, dejarse llevar. Es la misma palabra que usa Pedro en inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mueve o impulsa a los que escribieron la Biblia para que trajeran la palabra de Dios. Ahí les va más fácil. Este pasaje nos está narrando un naufragio que fue en la isla de Malta en la que viajaba Pablo, ¿verdad? Todos saben eso. Estos marineros que iban en el barco tenían toda la experiencia del mundo de cómo navegar, ¿están de acuerdo? Pero se encontraron con una fuerza mayor, con un fenómeno que ellos no podían controlar. Y aunque lo intentaron, no les quedó otra que dejarse llevar hasta donde el viento los lleve, los deje. Esa es la idea de inspirar. Dios movió y llevó a los escritores hasta donde Él quiso para escribir la Biblia. Ellos hablaron siendo movidos por el Espíritu, así como la barca es movida por el viento. Noten que los marineros no estaban dormidos, estaban conscientes de que había una fuerza mayor a ellos que los movía. Así los escritores no estaban en trance, ni místicos, ni estaban conscientes de que había una fuerza que los capacitaba para escribir la palabra. ¿Amén? El Espíritu sopló y ellos escribieron. Ellos fueron movidos por el Espíritu a escribir la verdad de Dios. Una verdad que no se equivocó. Aunque los hombres pueden equivocarse, ellos fueron capacitados por el Espíritu para escribir sin error. ¿Vamos bien? Volvamos al versículo. La palabra o la profecía nunca vino, nunca fue originada en el hombre. No se le ocurrió un hombre, fue Dios el que la provocó, vamos a decirlo. Eso entonces nos deja la conclusión que la Biblia no contiene errores. Y es lo que vamos a ver la siguiente semana. La Biblia no contiene errores. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Fue movida, fue provocada, fue capacitada por el Espíritu para que ellos escribieran. ¿Sí se acuerdan cuando vimos el tema de la llenura del Espíritu? Que el Espíritu Santo venía a algunos hombres para capacitarlos para hacer alguna tarea, para hacer metales, artificios de oro. Los llenaba el Espíritu para una tarea específica. Así el Espíritu los llenó para que ellos escribieran lo que tenían que escribir. La palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestros tiempos. Fíjense lo que dice Hechos 1.16, perdón. Aquí está Pedro predicando, Hechos 1.16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes, ¿cómo? Por la boca de David, acerca de Judas, etc. Ahí Pedro está diciendo claramente que el Espíritu Santo habló, ¿cómo? Por boca de David. Es decir, el Espíritu Santo utilizó la voz de David para decir las cosas que Dios quería que dijera. Es como, puede decir, un instrumento simplemente. David habló, perdón, el Espíritu Santo habló. Si notan ese énfasis, el Espíritu Santo fue el que habló por boca de David. No fue David el que habló. Fue el Espíritu Santo, principalmente. Y David solamente fue un instrumento. Esto es lo que vemos en todos los profetas, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Así dice el Señor. En cada aparición de un profeta que iba a dar una palabra directa de Dios, él decía, así dice el Señor. Por ejemplo, Miqueas capítulo 4, versículo 4, dice, la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Al final del versículo dice, la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. ¿Sí entienden ese punto, esa transición de que realmente el que estaba ahí hablando al pueblo, quién era? Miqueas. Pero él dijo, la boca de Jehová ha hablado, porque habló palabra del Señor. Él solamente era un mensajero. Eso lo encontramos también en Jeremías 34, por ejemplo. Él dice, estas pues son palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Isaías, Amós también hablan acerca de esto. Jeremías 34, y apunten si quieren, Isaías 8:11, ahí dice, porque Jehová me habló, y lo dice, me advirtió. Y Amós 3:1. También Jesús citaba la Escritura y decía, la Escritura, ¿verdad?, como palabra de Dios. En Juan 10:35 dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Y Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que se haya cumplido todo. Entonces, todos los autores están de acuerdo que las Escrituras es palabra de Dios, que usó la boca de hombres. ¿Por qué usó boca de hombres y mujeres? Porque el mensaje iba para hombres y mujeres. Si Dios hubiera querido salvar a otra raza, hubiera mandado un lenguaje de esa raza, ¿no? Pero Dios quiso salvar al hombre. ¿Vamos bien? Entonces, así dice el Señor, aparece 359 veces en los profetas. 359. Esa palabra podemos decirla en toda la Escritura, ¿verdad? Así dice el Señor en Génesis 1:1. Así dice el Señor en Apocalipsis 1:1. Todo podemos anteponer esa frase. Así dice el Señor, porque toda la Escritura es soplada por Dios. Es movida por Dios. Por voz de hombres. Ahora, ¿cómo se fue formando las Escrituras? Porque no en todas las ocasiones fue un mensaje directo de Dios, como los profetas. Así dice el Señor, tal y tal. Muchas partes de la Biblia son salmos, que son palabras de hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se componen las Escrituras. Son de cinco, se componen de cinco puntos que vamos a ver. En primer lugar, se compone de material directo de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 9:10. ¿Todos se acuerdan de los 10 mandamientos que fueron escritas por la mano de Dios, por el dedo de Dios? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Entonces, hay unas partes de la Biblia donde se escribe directamente por Dios, como fueron los 10 mandamientos que encontramos en Deuteronomio 9:10. Dice, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas, ¿qué dice ahí? Con el dedo de Dios. ¿Dios tiene dedos? No, ¿verdad? Pero es un lenguaje, ¿qué? Antropomórfico, para entender. Y dice ahí, en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Dios escribió con su dedo, hablando metafóricamente. Esa parte de la Escritura fue de forma directa, ¿verdad? Dios mismo escribió sobre las piedras. Número dos, material recopilado. El mejor ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Él mismo explica en Lucas 1, del 1 al 4, cuál fue el propósito de recopilar esa información. Él dice que consultó a testigos que vieron a Jesús, que vivieron con él. Después dice que usó narraciones de otros escritos, investigó cuidadosamente, escudriñó todas las fuentes, planeó ponerlo de manera ordenada, pero sobre todo, hermanos, el Espíritu Santo lo movió, lo llevó a la tarea de escribir lo que tenía que escribir. ¿Alguna vez les ha pasado que hablan con una persona y no son ustedes los que hablan? Si tienes la idea de hablarle de Dios, pero llega un momento que el Espíritu Santo te toma y Él empieza a hablar. Y dices palabras que nunca pensaste decirlas en esa orden, en esa forma, con esa autoridad. Así el Espíritu Santo llenó, movió a cada escritor para que escribiera lo que tenemos hoy. Ni una palabra más, ni una palabra menos. ¿Amén? ¿Creen eso? Por eso tenemos la confianza de que cualquier tilde, cualquier jota, es palabra de Dios. Es inspirada por Dios, toda es útil. Ni una más que otra. Entonces vamos en el número 2, material recopilado. Número 3, material profético. Todos entienden que es una profecía, ¿verdad? Lo vimos en nuestra clase de hermenéutica. Eran los profetas, eran mensajeros de Dios que traían mensaje normalmente de exhortación y algunas cosas de predicción. Un cuarto de la Biblia fue profecía al momento de escribirse. Una cuarta parte de la Biblia fue profecía al momento de escribirse, pero algunas cosas ya se han cumplido. Entonces, esa es otra manera de que la palabra de Dios se convierte, ¿verdad? De manera profética. Dios hablando a los profetas, mandando mensajes, exhortaciones, predicciones. Número 4, material histórico. ¿Algunos de ustedes se sabe los libros históricos del Antiguo Testamento? Primero tenemos el Pentateuco, después nos vamos a aprender esas divisiones y después tenemos los libros históricos, ¿verdad? Comenzando por José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel. Es material histórico. Material histórico es el número 4. Yo creo que esto es lo que más existe en la Biblia. En la mayor parte de la Biblia existen historias. Historias reales, hechos reales, problemas reales, hombres reales, un pueblo real. Dios nunca quiso esconder el pecado de los hombres de Dios, de David, de Salomón. Son historias contadas. ¿Para qué? Para ejemplo nuestro, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Para ejemplo nuestro. Y también Corintios lo dice. Historias de hombres, de cómo Dios actuaba, de cómo Dios conquistó reinos, de cómo Dios levantó reyes, jueces. El libro de Hechos es un libro histórico también. Los evangelios son libros históricos la mayor parte. Entonces, este material histórico es importante para nosotros porque nos cuenta historias de cómo Dios ha actuado en todo lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y esas historias nos ayudan a comprender cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo se toma en cuenta Dios el pecado, por ejemplo. Y número 5, otro material. ¿A qué nos referimos con otro material? Por ejemplo, vamos a leer Génesis 3, 4 y 5. La Biblia archiva o registra palabras o cosas que no son verdad. Esto parece extraño, pero ahorita les voy a explicar. La Biblia registra cosas que no son verdad. ¿Y sabían eso? No, vamos a leer. Génesis 3, 4 y 5. ¿Estamos ahí? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto parece muy obvio, pero puede ser que haya una persona que diga: mira, la Biblia dice que si comes de ese serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta del asunto ahí? ¿Cómo está el rollo? Hay cosas que registra la Biblia, palabras de Satanás, palabras de hombres malos, incluso palabras de hombres de Dios que se equivocaron. Pero yo creo que es evidente cuando esto sucede en la Biblia. Pero también eso forma parte de la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Romanos 9:1 es otro ejemplo, vamos allá. Aquí está Pablo hablando y dice: de verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, está ahí. Aquí Pablo está mostrando un deseo, ¿verdad?, que no se va a cumplir, porque nadie puede ser separado del amor de Dios, nadie, ninguna cosa creada puede separarnos. Y Pablo dice: desearía yo ser maldito para que mis hermanos israelitas pudieran acercarse a Dios o fueran salvos. Ahí está mostrando unas palabras de Pablo, de un deseo, que es palabra de Dios en un sentido que nos enseña que no, hay cosas que no se pueden por más que las deseamos. ¿Sigamos entendiendo? De esos cinco materiales se forma nuestra Biblia. Repasamos. Número uno, material directo de Dios, como los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Número dos, material recopilado, como el libro de Lucas, que recopiló testimonios de otros para formar el Evangelio. Número tres, material profético, mensaje de Dios a un mensajero que fue dado al pueblo. Material cuatro, material histórico, historias que registraron la historia de Noé, historia de Abraham, historia de Job, los jueces, etc. Número cinco, otro material, palabras de humanos o palabras de Satanás que fueron registradas. Entonces, Dios habló en algunas veces de forma directa, sobrenatural. Otras veces permitió que los autores humanos compusieran su mensaje de Dios usando su personalidad. Pero que quede claro que Dios expiró, Dios sopló toda la escritura para nuestro beneficio. Es importante este punto, entender que Dios está detrás de cada escritor. No fue meramente el azar que llevó a cada escritor a ser instrumento de Dios. Fue Dios preparando su camino, sus experiencias, sus aflicciones, sus gozos, su preparación, sus conocimientos, hasta llegar el momento en que ellos fueran movidos a escribir, a pronunciar, a recopilar lo que Dios quería. Por ejemplo, el libro de Lucas. Lucas era un médico, era una persona preparada, era un historiador. Dios, desde que Lucas nació, fue preparándolo. ¿Por qué? Porque él sabía que un día Lucas iba a escribir el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Dios preparó las circunstancias, Dios preparó el momento para que él se encontrara con Pablo y conociera a Jesús por la boca de Pablo. Lucas era un discípulo de Pablo. Dios preparando el camino, Dios preparando los momentos, Dios preparando toda la vida de ese hombre para llegar al momento donde él iba a ser instrumento. En el caso de Pablo, es como más evidente su celo, su experiencia siendo fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, su conocimiento de la cultura judía, de la cultura de ese tiempo, su carácter, su forma de expresarse. Dios le preparó, Dios lo escogió para ser instrumento útil. Leamos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Todos recordamos ese pasaje donde Pablo es tumbado del caballo y es llevado a una casa. Creo que Judas era el nombre del que recogió a Pablo. Y después Dios se le aparece a Ananías y le dice que vaya a ver a Pablo. Porque le dice aquí, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo en Gálatas, él dice: yo fui escogido antes de la fundación del mundo para ser el mensajero de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios permitió que Pablo viviera el fariseísmo de esa manera. Su celo, su carácter, su conocimiento lo llevó a ser el hombre que Dios quería usar para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. Dios preparó a Pedro, permitió que pasara esa experiencia de negarlo 3 veces, amarga para él, y después él escribía dos cartas de una manera tan distinta. Ese hombre que veíamos en los evangelios tan impulsivo, atrabancado, era un hombre paciente, era un hombre que instruía, un hombre manso. Eso es lo que vemos en sus cartas. Dios preparando el camino a esos hombres que iba a dejar un registro de las escrituras. Dios inspirando, Dios soplando, Dios moviéndolos como el viento mueve las barcas a que escribieran la palabra de Dios. Eso me deja una enseñanza. Las escrituras están completas, ¿están de acuerdo? No hace falta una revelación nueva en el sentido de la voluntad de Dios general. Pero si Dios siempre ha preparado a los hombres para sus propósitos, esos propósitos fueron muy trascendentes, imagínense, casi 2000 años tiene la palabra de Dios. Yo creo que Pablo, Lucas o Juan no se imaginaron nunca que sus escritos, que las palabras que Dios les mostró, les reveló, iban a trascender tantas generaciones por generaciones y generaciones, y que iba a llegar un momento en Rancho Nuevo donde la gente iba a estudiar acerca de sus escritos. Ellos no supieron, hermanos, pero es el mismo Espíritu Santo el que sopla. Es el mismo Espíritu Santo que dice Génesis 1, 2, ¿verdad? Que se movía sobre la faz de la tierra cuando todo estaba desordenado y comenzaba a ordenar. Es el mismo Espíritu el que se movía, el que creó vida, el que hace nacer de nuevo a las personas, el que inspira las palabras. Es el mismo el que está hoy con nosotros. ¿Para qué? Les pregunto. ¿Para qué el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Solamente vamos a ser oidores de lo que Dios hizo? Pregunto. ¿No creen que nosotros también podamos ser movidos por el Espíritu para hablar palabra de Dios? Para que salgan de aquí hombres, misioneros, pastores, maestros, líderes de alabanza, evangelistas, profetas. Es el mismo Espíritu el que hoy vive en nosotros, el que movió, el que sopló sobre estos hombres. Y cuando Dios mueve, hermanos, suceden cosas. Cuando el Espíritu sopla, suceden cosas. ¿Qué nos falta a nosotros para que sucedan cosas? ¿Por qué la convicción no es la misma de aquellos hombres? ¿Nos falta fe? ¿Nos falta confianza en el Espíritu que estamos conociendo a través de las Escrituras, en el Dios que trabaja? Porque Dios, hermanos, puede bajar hoy y acabar con todo. ¿Están de acuerdo? Dios puede mandar sus ángeles. De hecho, lo va a hacer en el Apocalipsis. Dios puede detener. Pero ¿sabes qué? Dios ha escogido a hombres. Esa es la forma de Dios. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y eso no fue solamente para aquella iglesia, eso es para todas las generaciones. Recibirán poder. ¿Para qué? ¿Para sentir bonito? ¿Para ser testigos? En Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los rincones de la tierra. Yo creo que despreciamos mucho nuestra vida. ¿En qué? En cosas que no van a trascender. Qué hermoso que trascienda nuestra vida. ¿Cómo? Hablando palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, eres consciente que una fuerza mayor te está impulsando algo que tú no podrías hacer, pero no estamos siendo movidos, no estamos siendo movidos, no estamos buscando eso, no nos interesa eso quizá. Así como los marineros en el naufragio se resignaron, pues, ¿qué más hacemos? Ese viento no lo podemos detener. pero la gente, nosotros no confiamos en lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de nuestra vida. Y qué hermoso que cuando lleguemos allá, donde vamos a estar con nuestro Señor, haya un fruto, un vecino, un amigo, un primo. Yo le compartí a ese hombre de Dios. Y no es por vanagloriarnos, sino es que Dios nos permite, Dios nos da el privilegio de ser partícipes de su reino. Es que es un privilegio eso. No es una carga. Es un privilegio. Dios podría hacerlo sin ti, Dios lo hace sin ti, Dios levanta a otros si tú no quieres. Pero qué privilegio que yo participe en el reino de Dios. Que yo participe en que un santo crezca, se edifique, exhortarlo. Qué trascendente que tú puedas animar a otro cuando está caído, levantarlo cuando el pecado lo está tumbando. Qué privilegio que Dios nos permita participar en su reino. Pero no estamos siendo conscientes de lo que Dios hace, de cómo Dios actúa. Terminamos con la definición de inspiración. Yo creo que ya quedó un poco más claro lo que significa ser inspirada por Dios, ¿verdad? Dios, podemos decir una definición sencilla. Dios dirigió a los hombres a que escribieran la Biblia. Lo voy a dar otra más completa. Pero si queremos grabárnosla, Dios dirigió, Dios movió a los hombres a que escribieran la Biblia, sin error. Más completo podemos decir, Dios supervisó a los autores de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error el mensaje de Dios para la humanidad. Dios supervisó. Dios detrás. No solamente supervisó los escritos, Dios estaba detrás trabajando en el carácter de Pablo, en el conocimiento de Lucas, en la vida de Lucas, para llegar a un momento donde se cruzara con un hombre que le iba a predicar de Jesucristo. Hermanos, tú y yo somos un puente. Tú y yo somos un puente de alguien que Dios está trabajando desde que nació para llevarlo a Cristo. Y tú no estás hablando, no estás siendo sensible. Dios está trabajando en la gente para que tú llegue el momento y tú le digas, ¿sabes qué? Hay una esperanza en Cristo. Necesitas arrepentirte, necesitas reconocerlo. Para eso naciste quizá, hermanos, y no te has dado cuenta. Quizá naciste tú como Ananías. Ananías no se dice nada de él en la Biblia. O Judas, el que llevó a Pablo cuando quedó ciego a su casa. Quizá para eso nació Judas, que llevó a Pablo para que lo protegiera. Quizá para eso nació Ananías, para que pusiera sus manos y cayeran las escamas de Pablo y fuera convertido. Y qué trascendente Ananías decir, mira, lloré por ese hombre que ahora Dios lo está usando de esa manera. Para eso nacimos y nosotros no nos damos cuenta, estamos desperdiciando. No estamos viendo espiritualmente. Para eso nacimos, para sus propósitos alcanzar. Amén. Dios no se metió en cada escritor o le dictó para que escribiera. Dios trabajó en su carácter para que, de acuerdo a su personalidad, a sus palabras, Pablo, Lucas, Pedro, Juan, Jacobo, escribieran palabra de Dios. Qué hermoso de esos hombres que ahora están gozando en la presencia de Dios decir que fueron parte. Hermano, amén. Qué hermoso que tú y yo seamos parte del reino de Dios. Así, hermano, yo te digo, la Biblia es inspirada por Dios y el Espíritu Santo sigue soplando, sigue moviendo, sigue llevando para que tú hables, para que tú hagas lo que Dios quiera. Y cuando el Espíritu sopla, grandes cosas suceden. Debemos confiar más en Dios. Debemos confiar más en el Espíritu Santo que mora en nosotros para ser trascendentes. Hermano, si tú tienes una familia que no es cristiano, quizá para eso naciste tú, para llevarle la palabra. No te canses de orar, no te canses de suplicar por esas personas que no han alcanzado salvación. Aunque sean tercos, tú eras más antes, hasta que Dios sopló. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, por la inspiración que has traído a hombres comunes y corrientes, hombres que tú preparaste desde antes, para que llegaran a ese momento de madurez, de plenitud, donde ellos podían hablar palabra tuya, donde ellos podían expresar lo que estaba sucediendo, lo que estaban viendo, lo que estaban oyendo, lo que estaban palpando, lo que tú estabas hablando, lo que tú estabas llevándolo, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas algo en nuestras vidas, que soples, que tu Espíritu sople sobre nuestras vidas y que seamos llevados como el viento, como la barca es llevada por el viento, que seamos movidos por esa fuerza de tu Espíritu a tus propósitos eternos, Señor. Ayúdanos a entender para qué nacimos, para qué estamos en esta vida, en esta colonia, en esta familia, en esa casa, en esa vecindad. ¿Para qué estamos ahí, Señor? Enséñanos a ver las cosas espirituales y pon las palabras que debamos decir, que sean sopladas por tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos prepares para toda buena obra, que nos capacites para llevar tu palabra, para ser testigos, que nos llenes para ser unos hombres de bien, hombres de tu reino, hombres que te busquen, hombres que se preocupen por las cosas de arriba, que busquen primeramente el reino y la justicia, hombres que no pongan su vista en lo terrenal, las cosas que no tienen sentido, que entendamos para qué hemos nacido. Gracias, Señor. Es un privilegio estar aquí. Tú nos escogiste, Señor, para que entendiéramos tu palabra. Tú nos escogiste para que tu Espíritu morara en nosotros, para nosotros también compartir esa bendición a otros. Ayúdanos, Padre. Amén.